Así que nos comunicamos con Gustavo Frutos, el secretario de la UDA de Capital Federal. Gustavo, Claudio Longo te saluda. ¿Cómo te va?
Bien, ¿cómo te va, Claudio?
Bien, bien. Gracias por atendernos y,
no, por nada.
Y bueno, y contarle un poquito a la audiencia cómo va la negociación, en qué punto crees que están y si viabilizan alguna solución.
Mirá, nosotros comenzamos a negociar en el mes de enero, cosa que fue importante, y es importante también recalcarlo, porque esto nunca había pasado, donde por primera vez nos pusimos de acuerdo en el comienzo de la parte de la pauta salarial, que es cómo distribuirla. Nuestro salario tiene algunos vericuetos, hay que entenderlo, y si generalmente discutíamos a dónde iban los aumentos. Nos pusimos de acuerdo de generar un aumento todo en el básico. Generamos otras comisiones de trabajo que tienen que ver con la calidad educativa, llegamos al acuerdo con la creación de un maestro ayudante en las horas de la ciudad donde hay demasiados chicos y con un maestro la cosa se complica.
Uh-huh.
Armamos unas comisiones que se necesitaban para aggiornar algunas normas y ahora comenzó la pauta salarial. Y en la pauta salarial, en realidad, por primera vez oímos los 4.000 pesos que nosotros venimos reclamando como
sueldo
como
inicial.
Piso, uh-huh. Pero en el mes de octubre, sí, comenzando con 3.500, saltando al 3.700 y después 4.000, y nosotros esto lo estamos solicitando desde el mes de ahora, desde el principio.
Ajá, sí.
Y nos ofreció una pauta salarial de un 22% que nosotros hemos rechazado. Pero además surgió una cosa nueva en la discusión, digamos, que estanca un poco la cuestión, que tiene que ver que nosotros hablamos de que podemos aceptar dos tramos en cualquier en el aumento salarial, siempre
sí.
y cuando comience en marzo y termine en julio.
Uh-huh.
Y el gobierno nos hizo un ofrecimiento de un 22%, pero que termina en octubre.
Ah.
Más allá que el 22 no sea una cifra que a nosotros nos satisfaga.
Sí, sí.
Así que hoy podríamos decir que está en una situación difícil, ¿no? Que no creíamos que iba a estar así, pero que tampoco nos genera una depresión este tema, porque todavía nosotros en la ciudad de Buenos Aires estamos a una semana del inicio del ciclo y vos sabés que cuando hay negociaciones de este tipo no hay sábado, no hay domingo,
no, claro.
Se negocia todos los días, así que tenemos tiempo.
Importante lo que comentabas, que pudieron avanzar en otros temas que también son importantes para el sistema educativo, ¿no? La verdad que por ahí de eso no hay mucha información. Uno siempre se ciñe, bueno, por cuánto cerraron, qué dinero pudieron arreglar, qué porcentaje y de qué manera se paga. Pero esto de armar asistencia a los grados de mayor población.
Sí, se creó un cargo de maestro acompañante del trayecto educativo que ahora se está terminando de reglamentar de cómo se va a cubrir esos cargos y en qué colegios. Son muchos distritos de la capital, son generalmente los distritos donde están teniendo la situación de tener más de 35 o 36 alumnos, que hace complicado el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Uh-huh.
Esto es un viejo reclamo que ya está resuelto, ya ha sido firmada la resolución, así que se va a poner en aplicación. Generalmente son establecimientos de la zona sur, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Vos sabés que hay una disparidad enorme entre la matrícula de la zona sur y la zona norte en las escuelas públicas.
Sí, sí.
También la creación de comisiones, como por ejemplo la Comisión de Salud. Nosotros venimos diciendo hace un montón de tiempo que hay ciertas enfermedades que deberían ser consideradas enfermedades profesionales.
Uh-huh.
Esto no va en desmedro de nada, pero no es lo mismo, a ver, no es lo mismo una disfonía en un docente que en un empleado público que trabaja en un escritorio.
Claro.
Entonces a veces vos vas al servicio de reconocimiento médico y la licencia es la misma.
Es lo mismo, claro.
No es lo mismo una varice en un docente o una docente que está dando clase y tiene que estar parada que en una persona que trabaja sentado. El tema de los profesores de educación física cuando quedan embarazados, es
sí.
decir, el estatuto tiene una licencia única, digamos, para el embarazo. Y bueno, entonces la creación de esta comisión, que le hemos puesto el nombre de salud, más allá que los nombres importan poco, lo que importa el contenido.
Exacto.
Otra que tiene que ver con discusión de la calidad educativa, el otro que tiene, otra que tiene que ver con el seguimiento de la de lo que está ya poniéndose en vigencia, que es la ley del profesor por cargo, para terminar con los profesores taxis que tienen horas en varios lados y empezarlos a que tengan la posibilidad de ejercer todas las horas en un mismo establecimiento.
Sí.
Estas cosas también son importantes, pero todos sabemos que llega un momento, que es este, donde lo único que importa es el salario.
Claro, y nosotros el punto, ¿no?
Consideraríamos una pena enorme no llegar a un acuerdo salarial, porque ese acuerdo salarial también eclipsaría todas estas otras conquistas que son muy importantes.
¿Cómo ves, Gustavo, en esta oportunidad, pareciera, por lo que nos estás contando, las autoridades del gobierno de la ciudad no han planteado algunas medidas así complicadas? Como me acuerdo, el año pasado era juntar las aulas, unificar los grados, distribuir a los docentes. Este tipo de cosas no se han planteado.
Más, te digo, hay una norma que es la que... una norma viejísima, porque es una norma que viene del año 97, no es de ahora, que manifiesta, es un decreto, se llama el decreto 1990. Es un decreto que, en honor a la verdad, fue sancionado en la época, bueno, yo no recuerdo si todavía estaba De la Rúa como jefe de gobierno o ya estaba Olivera, porque De la Rúa había asumido la, estaba en campaña para la presidencia, pero bueno, es de esa época, el 97 para acá. Y en honor a la verdad, es un decreto que ningún gobierno de todos los que pasaron lo derogó.
Sí.
Y si bien se aplicó poco, se aplicó en varias épocas, que tiene que ver con los mínimos, los máximos y los mínimos que tienen que tener las divisiones para abrirlas.
Exacto.
Y en esta oportunidad, si bien con la discusión que tuvimos el año pasado, con la fusión de ciclos o de cursos, no se aplicó en 1990, porque no se tomaron esas pautas, nosotros también hemos acordado rediscutir, porque si no, acá discutimos con cuánta gente tenemos que abrir una división, pero no decimos hasta cuánta gente puede haber.
Podemos ponerlo, claro. Sí.
Y no es todo lo mismo, Longo, porque en una escuela técnica, por ejemplo, vos no podés tener 35 personas en una rotación de tornería.
Ajá.
Entonces no es lo mismo el mínimo de estudiantes en una escuela técnica que en una escuela comercial o que en una escuela primaria. Esto hay que hacerlo por separado. Acá salió un decreto donde
englobaba a todos.
Claro, engloba todo, pero en realidad es un reclamo que ya tiene los mismos años que tiene el decreto. Nunca hemos logrado derogarlo.
Exacto.
Pero bueno, ahora por lo menos se ha creado una comisión para trabajar al respecto. Y eso lleva implícito la no aplicación del mismo.
Gustavo, ¿van a seguir juntándose todos estos días hasta el inicio de las clases?
Nosotros estamos dispuestos a juntarnos todos los días, en el horario que sea, la cantidad de hora que sea. La decisión de realizar estas reuniones ya la tiene el empleador, en este caso el ministerio. El ministro no ha rehusado, esto es bueno decirlo, en ningún momento, discutir todos los días y las horas que sean necesarias para poder arribar a un acuerdo. Así que tenemos tiempo todavía, no hay que ser muy apocalíptico en esto. Sí, hay que ser claro. En la situación en la que estamos ahora, estamos equidistantes entre empezar y no empezar. Es decir, estamos en un punto donde vamos a ver el tironeo para dónde nos lleva. Pero hoy por hoy, la oferta salarial última que nos han dado, nosotros la hemos rechazado, por lo que te dije antes, por la cantidad y por la calidad. La cantidad porque es insuficiente, ¿no? Y la calidad porque en tramos que nosotros estamos dispuestos a acordar en dos tramos.
En dos tramos.
Pero no tan largos.
O sea, la idea es cerrar de cobrar el porcentual antes del medio aguinaldo, por ejemplo.
Sí, porque también es cierto que cuando uno prevé una pauta inflacionaria, la inflación no es que la tenés todos los meses.
Claro.
Pero también es cierto que si yo te mejoro el salario en una parte en el mes de marzo y la próxima mejora vuelvo a tener en el mes de octubre, en la República Argentina 7 meses es mucho, ¿viste?
Se diluye.
No hay una estabilidad económica como para uno saber que, bueno, con esto tiro y después refuerzo. Más con esta historia del congelamiento, que todos sabemos muy bien, que más allá de que uno no lo vea, el congelamiento que se esté cumplimentando, sin buscar responsables directos de esto, pero esta es la realidad, yo voy a hacer compras como es hacer voy, yo no veo que los precios estén todos los días iguales. ¿Qué va a pasar el día 61, no?
Sí, sí. Te digo que a mí me gustaría muchísimo que se cumpliera con esto, ¿no?
Sí, sí. Porque, bueno, yo personalmente
los que más perdemos siempre somos los
asalariados. Por lo menos que es donde vivo yo, sí. Y que no es un país, es un barrio de la ciudad de Buenos Aires, no veo que todos los días los precios
estén sostenidos.
Más allá si la variación es mucha o es poca. Y bueno, y la pauta nacional, que ha sido una pauta baja, que también complicó las negociaciones en todas las ciudades, ¿no? Porque vos te podés...
Sí, hay solo tres distritos que han logrado acordar hasta el momento, el resto del país no.
Córdoba y Salta, me parece.
Córdoba y Salta, sí, perdón, Córdoba y Salta.
Que son los únicos que han acordado, algunos en situaciones más complicadas que las nuestras, ¿no?
Sin duda, sin duda.
Así que bueno, vamos tranquilo, pero hoy, sí, teniendo la obligación de decir que no estamos tan tranquilos como hace 48 horas.